Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Echeire, es indagado por la ministra en visita, Romy Rutenford, como presunto autor del delito de malversación de fondos públicos, poniéndolo en el foco de las pesquisas de la jueza. Quienes fueron sus colaboradores más cercanos durante su gestión como jefe militar ya fueron interrogados, dando cuenta de cómo se usaban los dineros cuestionados y que tenían su origen en gastos reservados. Así lo señala un artículo de Víctor Rivera publicado en La Tercera. Recordemos, el primero en caer fue Juan Miguel Fuente Alba, a quien se le encausó por la utilización fraudulenta de 3.500 millones de pesos. Luego vendría su sucesor, el general retirado Humberto Oviedo, a quien Rutenford le imputó la malversación de 4.500 millones de pesos por el mismo ítem, dando cuenta de una metodología similar y casi calcada a quien lo antecedió en el ejército. Por otra parte, Óscar Isurieta no pudo zafar y también fue procesado, ahora por 6.500 millones de pesos. Distinto es el caso del general retirado Ricardo Martínez, pues a él se lo procesó en la arista Empresas de Turismo, luego revocado por la Corte Marcial y confirmado por la Corte Suprema. Martínez no está en el cuaderno separado que la jueza mantiene por el uso de gastos reservados. Bajo este escenario, la lógica para los intervinientes del caso era que esos fueran los únicos comandantes en jefe procesados por la magistrada, pues el periodo de Echeire alcanzaba a gozar de la prescripción del delito, vale decir, 10 años. Sin embargo, el 13 de septiembre, el Consejo de Defensa del Estado pidió a la ministra Rutenford tomarle declaración al general retirado y tramitar su encausamiento, dado que, comillas,
obran en la causa elementos probatorios, múltiples, precisos, concordantes y graves, que permitieron a su señoría ilustrísima tener por justificada la existencia de sendos delitos reiterados de malversación de caudales públicos.
Cierra comillas. El Consejo de Defensa del Estado, además, deslizó en su escrito ante la magistrada la hipótesis de que la prescripción se frenaba una vez iniciada la causa judicial, la cual tuvo su origen en el año 2014. A esa fecha, solo había pasado 8 años de los presuntos ilícitos cometidos. La tarde de este sábado se notificó que Rosario Martínez presentó su renuncia no voluntaria al cargo como directora nacional del Servicio Nacional de Menores, más conocido como SENAME, puesto que mantenía desde octubre del año 2020. La información se difundió a través de un comunicado, pero también fue publicada por la misma socióloga de la Universidad Católica en su cuenta oficial de Instagram. Si bien Martínez destacó en la misiva su aporte al SENAME, no emitió mayores declaraciones. De hecho, en la publicación en redes sociales, limitó los comentarios para los usuarios. Entre los hitos que destacó su gestión, se encuentra el trabajo y desarrollo para la separación de los servicios especializados, que permitió la creación del nuevo servicio Mejor Niñez, encargado de la protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Además, destaca el desarrollo y avance para lo que será el nuevo servicio de reinserción social juvenil y que dará cierre definitivo a lo que se conoce actualmente como SENAME. Hay que señalar que Martínez asumió el cargo en octubre de 2020, durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, pero siendo escogida a través del sistema de alta dirección pública, siendo la primera en el cargo elegida de esta manera. La AFP Provida fue notificada de una sanción en su contra cursada por la Superintendencia de Pensiones por el monto de 5.000 unidades de fomento, vale decir, unos 171 millones de pesos según el valor actual de la UF. La multa corresponde a la conclusión de un procedimiento administrativo relacionado con la entrega que dicha AFP tuvo que hacer de los dineros correspondientes a los proyectos de ley que permitieron a los afiliados el retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones en tiempos de pandemia. Son tres los cargos. Uno de ellos dice relación con los dineros del retiro de 10% de fondos de pensiones
a los afiliados alimentantes, montos que, a la fecha del retiro, se encontraban retenidos por órdenes judiciales debidamente notificadas a la administradora, conforme a lo descrito en el presente oficio.
Cierre comillas. Respecto de los pagos directos del 10% a personas con obligaciones pendientes de pagar pensión de alimentos, Provida señaló que, en efecto, eso ocurrió en un número menor de casos, reconociendo incluso que inicialmente había hecho mal estos pagos en hasta 1.511 casos. Provida rescata que
hasta la fecha AFP Provida ha asumido 1.511 pagos a alimentarios por un total de 1.351 millones de pesos.
Lo cual, según la administradora, fueron pagos hechos con dinero de su propio patrimonio. Sobre los otros dos cargos, el periodista Camilo Solís escribió un artículo para Interferencia titulado
«Multan por 171 millones de pesos a AFP Provida por demoras en pago del 10% y por pagarlo directamente a deudores de pensión de alimentos».
Por si quiere saber mayores detalles. Lo importante es tener salud. Una frase que hemos escuchado con uno u otro tono, con más o menos palabras, pero la idea queda, la entendemos. Lo que a veces se hace difícil es entender la diferencia entre información y noticia. Eso da para un programa entero. Así que usted decidirá si esto, lo que vamos a revisar a continuación, es información o noticia. Acá lo importante es la salud.
Caminar 2 minutos después de comer. Los beneficios son sorprendentes.
Caminar después de comer, dice la sabiduría popular, ayuda a despejar la mente y facilita la digestión. Los científicos también han descubierto que dar un paseo de 15 minutos después de comer puede reducir los niveles de azúcar en sangre, lo que puede ayudar a evitar complicaciones como la diabetes tipo 2. Pero resulta que incluso una caminata de unos cuantos minutos puede activar estos beneficios. En un meta-análisis publicado recientemente en la revista Sport Medicine, los investigadores analizaron los resultados de 7 estudios que comparaban los efectos que tiene estar sentado frente a estar de pie o caminar, todo sobre los indicadores de salud del corazón, entre ellos los niveles de insulina y azúcar en sangre. Descubrieron que caminar ligeramente después de una comida en incrementos de tan solo 2 a 5 minutos tenía un impacto significativo en la moderación de los niveles de azúcar en sangre. En 5 de los estudios evaluados por el artículo, ninguno de los participantes tenía prediabetes o diabetes tipo 2. Los 2 estudios restantes analizaron a personas con y sin dichas enfermedades. Se pidió a los participantes que estuvieran de pie o que caminaran entre 2 y 5 minutos cada 20 o 30 minutos a lo largo de un día completo. Los 7 estudios demostraron que unos pocos minutos de caminata de intensidad ligera después de una comida eran suficientes para mejorar significativamente los niveles de azúcar en sangre en comparación con, por ejemplo, sentarse en un escritorio o dejarse caer en el sofá. Cuando los participantes daban un pequeño paseo, sus niveles de azúcar en sangre subían y bajaban de forma más gradual. Para las personas con diabetes, evitar las fluctuaciones bruscas de los niveles de azúcar en sangre es un componente fundamental en el control de su enfermedad. Estar de pie también ayudó a reducir los niveles de azúcar en sangre, aunque no en la misma medida que caminar ligeramente. Esto se debe a que caminar ligeramente requiere un compromiso más activo de los músculos que estar de pie y utiliza el combustible de los alimentos en un momento en que hay una gran cantidad de ellos circulando en el torrente sanguíneo. Aunque caminar ligeramente en cualquier momento es bueno para la salud, un paseo corto entre 60 y 90 minutos después de comer puede ser especialmente útil para minimizar los picos de azúcar en sangre, ya que es cuando los niveles de azúcar en sangre tienden a alcanzar su punto máximo. Para las personas que trabajan desde casa, se ha sugerido un breve paseo alrededor de la cuadra, entre las reuniones de Zoom o después de comer. Los beneficios de la actividad física nunca son todo o nada, señalan los científicos, sino que existe en un continuo. Es un efecto gradual de más actividad, mejor salud. Cada paso incremental, cada parada incremental o caminata enérgica parece tener un beneficio.
Caminar rápido podría tener grandes beneficios.
En el mayor estudio que incorpora datos de rastreadores de actividad, acelerar el ritmo resultó beneficioso para la salud a largo plazo. Algunos llevamos regularmente un rastreador de actividad. Puede ser un teléfono o una pulsera inteligente que cuenta el número de pasos que damos al día. A partir de estas cifras, puede ser difícil entender lo que pueden significar para nuestra salud en general. ¿Importa únicamente el número total de pasos en un día o la intensidad del ejercicio, como salir a caminar a paso ligero o a correr, marca la diferencia? Pues bien, en un nuevo estudio en el que se analizan los datos de los rastreadores de actividad de 78.500 personas, caminar a paso ligero durante unos 30 minutos al día redujo el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, cáncer, demencia y muerte, en comparación con caminar un número similar de pasos, pero a un ritmo más lento. Para estos estudios, que incluyeron a participantes del Biobanco del Reino Unido, los participantes, con una edad promedio de 61 años, aceptaron llevar rastreadores de actividad durante 7 días completos, incluidas las noches. Este estudio representa el mayor hasta la fecha que incorpora datos de rastreadores de actividad. Después de recopilar estos datos, los investigadores hicieron un seguimiento de los resultados de salud de los participantes, que incluían si desarrollaban enfermedades cardíacas, cáncer, demencia o morían durante un periodo de 6 a 8 años. Los investigadores descubrieron que cada 2.000 pasos adicionales al día reducían el riesgo de muerte prematura, enfermedades cardíacas y cáncer en aproximadamente un 10%. En cuanto al desarrollo de demencia, 9.800 pasos al día se asociaron a una reducción del riesgo del 50%, con una reducción del riesgo del 25% a partir de unos 3.800 pasos al día. Por encima de los 10.000 pasos diarios, no había suficientes participantes con ese nivel de actividad para determinar si había beneficios adicionales. Por cierto, en el pasado, estudios similares también han demostrado que los beneficios de caminar comienzan mucho antes de los 10.000 pasos diarios que se suelen promocionar. Pero los investigadores de este estudio hicieron algo nuevo. Cuando observaron el ritmo de pasos por un minuto de los 30 minutos más altos de actividad, descubrieron que los participantes cuyo ritmo promedio más alto era una caminata rápida, entre 80 y 100 pasos por minuto, tenían mejores resultados de salud en comparación con los que caminaban una cantidad similar cada día, pero a un ritmo más lento. Los caminantes enérgicos tenían un 35% menos de riesgo de morir, un 25% menos de posibilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca o un cáncer, y un 30% menos de riesgo de desarrollar demencia, en comparación con aquellos cuyo ritmo promedio era más lento. Para poner estas cifras en perspectiva, una persona cuyo total de pasos diarios incluya entre 2.400 y 3.000 que sean caminatas enérgicas, podría ver una fuerte reducción del riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer y demencia, incluso sin dar muchos pasos adicionales más allá del número total diario. Y así, si usted no tiene una pulsera de estas inteligentes que se promocionan por estos días, lo más probable que tenga un celular y puede bajar una aplicación que cuente los pasos. Acá, lo importante es la salud. Anexión de territorios ucranianos, Zaporilla, Afganistán, Paraguay. El resumen de noticias internacionales con la ONU.
Hoy en la ONU en Minutos hablamos de las anexiones de territorios ucranianos anunciadas por Rusia, del ataque a civiles en Zaporilla, también del atentado que se ha producido contra un centro educativo en Kabul, en Afganistán, y de la visita que hará un experto de la ONU a Paraguay. Un saludo de Beatriz Barral. El Consejo de Seguridad vota este viernes un borrador de resolución para condenar y declarar ilegales los referendos celebrados en zonas de Ucrania controladas parcialmente por tropas rusas y pedir que no se reconozca la anexión de estos territorios por parte de Rusia. El texto propuesto por Estados Unidos y Albania puede ser vetado por Rusia, que como miembro permanente del Consejo de Seguridad tiene capacidad para bloquear cualquier decisión. Este jueves el secretario general dijo que las anexiones de los territorios de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporilla son una violación de los principios de la Carta de la ONU y del derecho internacional, que no tienen ningún valor legal y merecen ser condenadas. El Consejo de Seguridad también discutirá este viernes, a petición de Rusia, las fugas en los gasoductos Nord Stream detectadas en el Mar Báltico. En Zaporilla, en Ucrania, al menos 25 personas han muerto y 50 han resultado heridas en un ataque con misiles. El portavoz del secretario general dijo que las víctimas son civiles que querían cruzar las líneas bajo control ruso. La mayoría querían llevar suministros o recoger a sus familiares antes del anuncio del presidente ruso Putin de la anexión de ese territorio. Desafortunadamente, sostuvo el portavoz, es solo uno de los ataques que han matado o herido a civiles en Ucrania hoy. El secretario general, la misión de la ONU en Afganistán y UNICEF han condenado el atentado perpetrado esta madrugada en el interior de un centro educativo en el oeste de Kabul. El ataque se ha cobrado la vida de al menos 19 adolescentes y niños y ha herido gravemente a muchos más. Las víctimas estaban practicando el examen de acceso a la universidad. Según la misión de la ONU, la mayoría de los muertos y heridos son mujeres jóvenes de la comunidad chiita Hazara. Los responsables deben enfrentarse a la justicia. Los talibanes deben cumplir sus obligaciones para garantizar la seguridad de todos los afganos. La educación debe estar libre de prejuicios y violencia, dijo la misión en su cuenta de Twitter. UNICEF recordó a todas las partes en Afganistán que deben adherirse y respetar los derechos humanos y garantizar la seguridad y protección de todos los niños y jóvenes. Y el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, Marcos Orellana, visitará Paraguay del 3 al 14 de octubre. El experto estudiará buenas prácticas, el uso de pesticidas, los efectos adversos de los productos químicos y la gestión de residuos. También examinará temas relacionados con los monocultivos y los agrotóxicos. Durante su estancia, el relator visitará lugares afectados por las sustancias tóxicas y mantendrá reuniones con las autoridades, la sociedad civil y otras partes interesadas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!